estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Muy buenas noches y bienvenidos al programa A la luz de la verdad. Les habla Luis Zúñiga. Bueno, en el programa pasado habíamos estado haciendo un análisis, como se hace siempre de final y comienzo de año, pues de las cosas malas, de los errores, de los fracasos, de lo que hay que tratar de solucionar, y a la misma vez una proyección hacia el futuro. Esa proyección hacia el futuro pues quedó prácticamente limitada por un factor de tiempo. Pero había hecho algunas introducciones sobre serios problemas a resolver que tiene el país, que prácticamente en todos los rubros del país hay problemas sociales, políticos, económicos, culturales, religiosos, en todas las áreas. Y podía, pues, no sé, necesitaríamos tal vez una serie de programas para poder encarar cada una de estas avenidas de solución para el tema de Cuba. Yo me voy a limitar, por lo menos en el día de hoy, a encararlo en la arena económica, que es, yo diría, fundamental, porque la principal necesidad que tiene el ser humano, y en este caso el cubano, son tres: desayunar, almorzar y comer. Y luego pues vienen ya otros, como el techo donde vivir, la cama donde poderse acostar, la ropa para poder vestir a los hijos y vestirse él y la familia, el transporte pues para poderse mover, el empleo que produzca lo suficiente para cubrir todos los gastos, etcétera. Pero generalmente el principal problema de la familia y de la república es económico. Y por eso pues voy a limitarme hoy al enfoque del tema económico, y más adelante pues trataré de cubrir esas otras áreas. Pero, como diría el mismo el político, sí, está bien, hay problema, pero dime cómo resolverlo, porque yo no sé cómo resolverlo, no tengo cómo resolverlo. Bien, el problema fundamental de la economía en sentido general, y de cualquier país, entiendas esto, porque todos los países, el más poderoso país del mundo, Estados Unidos, tiene necesidades económicas. Dice que el principal problema es que los recursos son limitados. Y al decir recursos limitados, quiere decir que no hay recursos, no hay dinero para resolver todos los problemas que un presidente o un líder político pues quisiera resolver en el país. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, pues buscar con los recursos que tiene la mejor solución posible, y a la misma vez pues idear métodos para aumentar la disponibilidad de recursos. Y ahí voy. Y en este caso, en el caso de Cuba, bueno, pues diría, habría que comenzar a decir, bueno, ¿cuál es la prioridad en el caso de Cuba? Bueno, la prioridad indiscutiblemente es la producción de alimentos. Alimentos. Vamos a pensar como en el primer estadio de desarrollo humano en la historia de la humanidad. ¿Cuál era la primera necesidad que tenía el ser humano? Bueno, pues la de pescar y de cazar y de sembrar para poder alimentarse él y su familia. El techo, bueno, el techo lo resolvían inicialmente en una cueva, vivían en una cueva, y esa era la casa más fácil o más rápida de encontrar, una cueva. Así que la prioridad es el alimento, y en el caso de Cuba es producir alimento. ¿Y cómo se produce alimento? Bueno, pues muy sencillo. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que hizo Japón. Japón lo que hizo fue una reforma agraria, y yo creo que eso es lo primero que necesita Cuba, una reforma agraria. Por eso cuando Fidel Castro en 1959 dijo, yo voy a hacer una reforma agraria, tuvo gran apoyo en la población, a pesar de que la reforma agraria que hizo Fidel Castro fue simplemente confiscando tierras productivas, porque en Cuba había tierras improductivas que eran las que había que esencialmente intervenir o, comprar y entonces ponerlas a funcionar, pero Cuba no tenía necesidad de alimentos en el año 59, se producían alimentos que sobraban. Cuba exportaba conservas y exportaba. Usted en cualquier mercado del país, usted encontraba todo lo que usted necesitara, vegetales, vianda, carne, frutas, en fin, lo que necesitara, legumbres, todo lo encontraba. El primer paso en Cuba debe ser una reforma agraria. Y yo les decía, les ponía como ejemplo, les quería poner como ejemplo la de Japón. ¿Qué hicieron en Japón? Bueno, pues en Japón dijeron, bueno, las tierras improductivas, todas estas tierras están sin producir. Bien, todas estas tierras, el gobierno las va a adquirir. El gobierno adquirió todas esas tierras. Estas tierras ahora son mías. Pero yo las voy a vender a los particulares que la quieran poner a producir. Los campesinos especialmente. Y las voy a vender a un yen el acre. Así fue realmente. A un yen el acre. Para el que las quiera poner a producir. Yo se las voy a vender, pero con una condicionalidad. Esas tierras tienen que mantenerse productivas. Si esas tierras no son productivas, al cabo de un año yo revierto, le devuelvo su yen a la persona que la compró y vuelvo a tomar control de esa tierra para vendérsela pues a otra persona, a un yen que la ponga a producir. Bueno, pues fue exitosísimo. Y Japón tenía mucha necesidad de producir alimentos porque, como ustedes saben, Japón son un conjunto de islas, en realidad un conjunto de islas, muchas de ellas volcánicas, de origen volcánico. O sea que no son tierras productivas, sino son tierras cultivables. Japón tiene que importar mucho alimento del exterior. Por eso fue que Japón buscó industrias que fuesen productivas, que dieran ganancia para poder resolver la necesidad que tienen de comprar alimentos en el exterior, porque no les alcanza lo que producen. Bueno, pero en el caso de Cuba no es esa la situación. Tenía, yo no sé hoy con todo el desastre que ha habido ecológico en Cuba, yo no lo sé, pero yo recuerdo cuando yo estudié antes de la revolución, Cuba tenía alrededor del 23% de su tierra cultivable y fértil, 23%. Imagínense que la de Estados Unidos es el 21%. Cuba tenía 1% de tierra cultivable mayor porcentualmente que el de Estados Unidos. Y Estados Unidos, yo no quiero decirles a ustedes lo que produce en agricultura los Estados Unidos. Alimenta a medio mundo porque la cantidad de alimento que manda Estados Unidos para Europa regalado o que manda en donaciones es inconmensurable, enorme. Enorme. Estados Unidos ha tenido que quemar y ha tenido que enterrar productos de la agricultura porque tenía excedentes grandiosos y que eso iban a tumbar los precios. Así que les pongo un ejemplo bien sencillo para que entiendan la magnitud que se puede desarrollar con una reforma agraria bien hecha. En el caso de Cuba, pues el gobierno puede hacer eso. El gobierno en Cuba es el dueño prácticamente de toda la tierra, salvo esos pequeños agricultores que dejaron de las tierras que tenían históricamente las familias, pero alrededor del 80%, no sé exactamente la cifra, pero supongo que ande alrededor del 80% de las tierras en Cuba son propiedad del gobierno. Bueno, pues inmediatamente el gobierno debe hacer eso, una reforma agraria donde venda, no sé, digamos, a una determinada cantidad de dinero, porque en Cuba nadie tiene dinero, el único que tiene dinero en Cuba es Gaesa y el Partido Comunista. Pues un contrato de venta donde la persona o el campesino moderadamente y sin intereses pues pueda pagar esa tierra que le van a vender. Vender, no prestar ni alquilar. Vender, que el campesino sienta que es el dueño de la tierra y por lo tanto es el que le va a poner el interés, le va a poner el sudor, le va a poner el sacrificio, no solamente el de él, sino el de toda su familia para producirla. Y a su vez que el gobierno pues le provea también, por supuesto, vendido los equipos que necesita y los abonos, los fertilizantes, todo lo que necesita para poder poner a producir esa tierra. Si el régimen castrista tiene dinero para fabricar hoteles de cientos de millones de dólares, ¿cómo no va a tener dinero para decirle a los campesinos, yo les voy a poner a ustedes a la venta tractores, arado, equipo, fertilizante, abono, todo lo que necesiten para inmediatamente producir alimentos? Y es más, yo estoy seguro que si el gobierno castrista, el señor Díaz-Canel, se vira hacia el mundo, se vira hacia las instituciones crediticias internacionales, de las cuales está fuera Cuba, pero hace el compromiso de yo voy a devolver ese dinero y ese dinero se va a devolver porque yo voy a cambiar el modelo económico de Cuba. Fíjense que no he hablado de modelo político, estoy hablando nada más de modelo económico. Ajá. Y yo le voy a vender la tierra a los campesinos van a empezar a producir y con lo que produzcan, pues el gobierno va a tener dinero para poder empezar a pagar estos créditos, estos préstamos que adquiera del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Interamericano de Desarrollo, de infinidad de instituciones que se han dedicado históricamente a promover este tipo de desarrollo, principalmente en América Latina. Lo han hecho en el mundo entero, pero principalmente en América Latina. Yo estoy seguro de que esa oportunidad se le va a abrir. Ahora, lo que tiene que hacer el compromiso político y económico, financiero, de que lo que se haga no se va a cambiar políticamente por ideología o por extremismo político y que se van a respetar los parámetros financieros que involucran este esfuerzo tan grande. Y yo le aseguro al señor Díaz-Canel que antes de cinco años, Cuba va a estar produciendo para alimentar a toda la población. Japón lo hizo, ¿por qué no lo va a poder hacer Cuba? Exactamente igual. Además, la tierra cubana es muy fértil y paralelamente, por supuesto, se pueden desarrollar otra serie de proyectos como la canalización que nunca se ha hecho en Cuba. Canales, Estados Unidos está lleno de canales de arriba abajo. Europa está llena de canales de arriba abajo. Yo no sé por qué razón en Cuba pues nunca se hizo. Pero con la canalización, creando canales, se puede llevar el agua disponible a todas partes. En lugar de hacer una represa que han sido un desastre, pues lo que hay que hacer son canales que lleven las aguas y que no alteren ecológicamente el sistema ecológico, valga la redundancia, de las áreas donde se va a sacar el agua, donde se va a empezar a canalizar esa agua. Bueno, estoy hablando de planes que pueden ser grandiosos, pero que son planes realísticos. Son planes que producirían alimento, que es lo primero que necesita Cuba, alimento. Olvidarse de todos esos planes grandiosos y todas esas metas y todas esas tonterías y que se empiecen a crear corporaciones y las tienen ahí en Gaesa y tienen el ejemplo de que las corporaciones funcionan, pues empezar a crear sistemas de distribución, sistemas de acopio, de recogida, no del gobierno, de la empresa privada. Empezar a decirle a personas, mira, cuando estas tierras empiecen a producir, van a hacer falta personas intermediarias, personas que lleven estos productos, se le compren estos productos a los campesinos y que los lleven a los mercados. Inmediatamente, pues, empezar a desarrollar una infraestructura de transportes, de camiones, de ferrocarriles, de vehículos que puedan llevar esta producción inicialmente agrícola a los mercados y a industrias, porque viene la creación de industrias también junto con esta producción. Y aquí ya sí hacen falta, y ahí sí hacen falta estudios de mercado, estudios de producción. Primero nacional, por supuesto, porque lo primero es alimentar al pueblo, que no haya que importar todos estos productos. Pero para esto hace falta una voluntad política. Hay que abandonar y quitarse de la cabeza el régimen totalitario, el régimen centralizado que tienen en la cabeza, porque quieren producir desarrollo con un sistema que es antidesarrollo, que es el sistema centralizado del Estado. El Estado no sirve ni como administrador ni como productor. El Estado tiene que quitarse todo eso de encima. Esto le corresponde a los cubanos, le corresponde a la población civil, le corresponde a la empresa privada. Eso lo tiene que hacer la empresa privada, porque así es en todas partes del mundo. Y fíjense la diferencia, en los países del mundo donde la economía es privada son exitosos y resuelven los problemas de alimentos. Hasta en el peor país del continente, Haití, y es el peor país del continente simplemente por la cantidad de desastres naturales que ha tenido. De otra manera, Haití alimentaba a su pueblo con las capacidades productivas y el sistema económico de su propio país. No lo hacen por ese problema que tiene. Usted va a República Dominicana y usted va en cualquier mercado y encuentra todo lo que usted necesita en un mercado, todos los alimentos, toda la comida, la carne, todo lo encuentra en los mercados. No tienen que importarla de ninguna parte, la producen los dominicanos. y así sucesivamente. Entonces, el problema es el modelo político-económico que le tienen impuesta a Cuba. Ese es el desastre, ese es el que impide que haya alimento, ese es el que impide que haya producción, ese es el que ha producido todo el desastre que hay en el campo abandonado, las tierras abandonadas, llenas de marabú, llenas de basura, tierras desertificadas, es decir, que se han convertido prácticamente en desierto, tierras improductivas porque les han hecho, le han quitado el agua, le han desviado el agua para una represa, y tampoco existe entonces el agua del acueducto porque la represa pues no tiene tampoco la tuberías ni los mecanismos para poner acueducto a partir de eso, tiene que usar camiones, pipas de agua que están rotos casi siempre. El verdadero desastre, lo primero que tiene que hacer, señor Díaz-Canel, usted que es el que tiene la llave de los truenos en la mano, es pensar en términos de solución. Y la solución comienza echando a un lado ese modelo totalitario y centralizado. Un modelo que ha demostrado en Cuba que no funciona, igual que lo demostró en la Unión Soviética, en Hungría, en Polonia, en Rumanía, en Checoslovaquia, en Alemania Oriental, en todos los países del mundo que aplicaron ese sistema que tiene Cuba, en todos ocurrió lo mismo. Terminaron arruinados, terminaron en pobreza, terminaron con miseria. Así que, señor Díaz-Canel, empiece a quitarse de la cabeza ese modelo que no sirve, que no funciona. Si usted quiere resolver el problema más acuciante que tiene Cuba, que es comida, alimento, señor, empiece a pensar en los términos que le estoy haciendo referencia. Es la historia económica de la humanidad. Hágase la idea que está en la época de las cavernas y que tiene que empezar a producir, tiene que empezar a alimentar a 11 millones de personas. Y la única forma de hacerlo es como le he estado mencionando, una reforma agraria para que empiece la agricultura a producir. Y cuando la agricultura empiece a producir, empezar a crear las industrias, no usted, no el gobierno, la empresa privada. Y la empresa privada busca los recursos. Mire los cuentapropistas que han empezado de cero, con nada, y mire dónde están. Prácticamente la mayor parte de la comida que se produce en Cuba la producen los cuentapropistas. No la produce el Estado, no la producen las empresas agrícolas del Estado, que en definitiva ha tenido que salirse o casi se ha salido ya completo de la producción de alimentos en el campo. Y aunque todavía mantienen, ¿cómo se llama?, cooperativas y cosas con el gobierno metido en el medio, lo que hacen es obstruir que pueda haber producción y que pueda haber multiplicación, porque los obligan a entregarle a precios forzados los productos. Y por supuesto, el campesino produce para su mejoramiento económico y para avanzar en su economía, no para cumplir con las metas del gobierno ni para que el régimen tenga comida, frutas y vegetales para llevar a los hoteles para los extranjeros. El concepto es equivocado totalmente y por eso es que no funciona. Lo que tiene que realmente es darle al pueblo la capacidad de producir, darle al pueblo, a la población, el poder usar sus talentos, sus capacidades, para beneficio propio, porque el beneficio colectivo viene a través del beneficio individual, no al revés como han tratado de imponerlo el régimen castrista en Cuba, la colectivización equivocada obligatoria. Ese fue el desastre que tuvo la Unión Soviética en sus primeros tiempos con la colectivización de Lenin obligada. Luego de Stalin. Eso no produjo nada más que muerte y represión y pobreza y miseria. Cuando abrieron la mano fue cuando empezaron a producir, y eventualmente ¿qué sucedió? Que tuvieron que echar abajo el modelo. El modelo no sirve, no funciona, y eso es lo que usted tiene que tener el coraje de hacer en Cuba: echar abajo ese modelo que no funciona, que no sirve y que nunca va a tener soluciones, para entrar en un modelo que parte del ser humano, que parte de la capacidad de los individuos. Igual que usted, para poner una fábrica de televisores, necesita a los ingenieros, los técnicos, los electricistas, etcétera, etcétera. En la agricultura, para producir, usted necesita que los campesinos, y necesita a los ingenieros agrónomos, a los pecuarios, necesita a las personas que se dedican a eso, a entrar en ese territorio. Pero no para el Estado, señor Díaz-Canel, sino para ellos mismos, para su beneficio, para su provecho, el de ellos y de su familia, y con el beneficio de ellos se beneficia el Estado y se beneficia la nación. ¿Por qué razón? Por un sencillo concepto que hay, que es el de los impuestos. Cuando esos campesinos empiecen a producir, empiezan a pagar impuestos por los ingresos que esas personas tienen. Y esos ingresos son la fuente de suministro para el Estado. Yo he hablado en otras ocasiones de las corporaciones. Si yo fuera comunista, yo hubiera querido que todo el país fuese manejado por corporaciones privadas. Porque la corporación me da el 38-40% de las ganancias que tiene, me las entrega a mí, al gobierno, sin mover un dedo, sin tener un empleado, sin tener un administrador, sin tener ninguna industria, sin tener que mantener nada, simplemente por impuestos, por el permitirle a esta empresa esta actividad económica. Ese es el trabajo del gobierno, un ente regulador que va a recibir dinero de ahí, de esta gente que produce, de las personas, los cubanos, los ciudadanos que producen, los empresarios que producen, y con ese dinero entonces yo hago carretera, hago alumbrado, mejoro la infraestructura del país, etcétera, etcétera. Así es como se gobierna, señor Díaz-Canel, así es como se dirige un país. Desde esta perspectiva, no desde la tontería ideológica de que yo voy a determinar cuánto jabón se va a producir, o cuánto arroz, o cuánto azúcar, y entonces cuánto le voy a dar a cada uno. Le voy a dar, no, cuánto le voy a vender a cada uno para que sobreviva. Entonces, señor Díaz-Canel, eso no funciona así, y usted lo sabe. El poder es fuente de corrupción, y el poder administrado más fuente de corrupción todavía. Usted lo sabe, Cuba es un antro de corrupción a todos los niveles, porque es el Estado el que lo controla todo. Ojalá que este consejo le llegue y que usted empiece a visualizar una Cuba que hace falta ya después de 60 años de miseria. Bueno, ahora pues simplemente con esto me despido. Como siempre, su amigo Luis Zúñiga.
Quiero que conozcas cómo soy, y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad,
a la luz de la verdad.
Vamos a quitarnos la careta, vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada de él.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi